La linterna va a seguir encendida hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. De momento a las 9 tenemos reunión del equipo económico. Mientras tanto, la luz la mantiene encendida Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola. De la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. La cerveza es una de las bebidas más populares y consumidas del mundo. En los últimos años, la producción de cerveza artesana se ha disparado y venimos hablando mucho de ello en esta luz de la linterna, y en este día nos vamos a acercar a una feria muy especial que va a tener lugar en Trujillo, en Cáceres. Hablaremos también de música con Belén Montes, como siempre. Nos trae a los chicos de Viva Suecia, los murcianos. Mañana estrenan disco. Y una semana más, Alicia García trae las noticias más interesantes que nos hacen que perdamos un buen ratito siempre en la redacción todas las tardes. Las curiosas en la cara Avis. Todo a la luz de la linterna. Siguen los tiempos modernos en la linterna con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Pues con unos invitados muy especiales. Hemos escuchado su primer disco Hasta la Saciedad. Los hemos disfrutado en muchos conciertos y por fin Viva Suecia al completo, porque alguna vez ya han pasado por aquí, pero aquí desperdigados, eso no vale. Visitan el estudio de la linterna y decimos que son unos invitados muy especiales, no solo porque nos alegramos enormemente del éxito que han obtenido y que tenemos minuto a minuto, lo hemos visto aquí en la linterna, y es que, Marta, son de Murcia y eso es nuestra debilidad.
Pues sí, no tengo que reconocer. Rafa Van, Jess Fabric, Alberto Cantúa, Fernando Campillo, son Viva Suecia. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Qué gusto, ¿qué tal? Es un placer teneros aquí. A ver cómo consigo yo mantener a la bestia del acento murciano a lo largo de toda la... Porque esto es como una manada, ¿no? No sé si os pasa, supongo que...
Se acabará desatando.
Bueno, teníamos muchas ganas de teneros en el estudio. Nuevo disco. ¿Qué nos encontramos en Otros principios fundamentales?
Bueno, hay una evolución, creo que hay una evolución clara de... Desde La Fuerza Mayor hasta este disco. Es un disco más contundente, más dinámico, con mucho peso, que sigue conservando la identidad de la banda en cuanto a que sigue habiendo canciones con mucho desarrollo, canciones más densas y luego la otra cara, que es la del estribillo potente y las canciones directas.
¿Y por qué ha llegado esa evolución? ¿Ha sido algo racional o no, o ha venido de manera natural? Es decir, ¿os habíais planteado, oye, queremos cambiar un poco lo que estamos haciendo porque queremos llegar a más gente, o no? ¿Ha sido una cosa que ha surgido sola?
Queríamos dar un paso más, ¿no? Es un paso más, yo creo. Al fin y al cabo, el primer disco era casi de las primeras semanas, prácticamente, porque hay canciones en el primer disco que llevamos una semana juntos, de conocernos, ya no de tocar solo, sino de conocernos. Y sí que es un paso más. No creo que tampoco sea una búsqueda de estribillos, era un poco consolidar el sonido, ganar en intensidad, porque el disco es más, creo que más contundente y más intenso. Y bueno, por llevar un poco los tiros.
decís que es más contundente, pero en sentido de letras, porque por ejemplo tengo aquí el disco en mis manos y pues leo títulos como Piedad, Nunca Estamos Solos, La Estrella de David, Aprendemos a Nadar, esto que es una declaración de intenciones, estas letras llevan algún tipo de segundas, ¿cómo son?
Bueno, son es una lista de principios fundamentales.
Uh-huh. Ah, bueno.
Otros más allá de los que teníamos.
O sea, para hacer un poco reflexionar, ¿no? ¿Se puede decir que es un trabajo un poco más, no sé, más profundo a nivel de reflexión vital?
Sí, bueno, supongo que para bien o para mal hemos sido muy profunditos siempre, pero creo que sí, al final estamos reflexionando sobre cosas que nos pasan, que perfectamente le pueden pasar a cualquiera, a cualquier día. Estamos hablando de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, de la gente que nos rodea, que nos quiere, que sufre esto. Y es una cosa que puede sentir cualquiera en su casa. Creo que al final de lo que se trata no es de decir lo que sentimos, sino de contarle la vida a los demás y que se sientan identificados. Creo que esa es la intención y me gusta pensar que lo conseguimos.
Uh-huh. En cuanto al sonido,
la música, eso, ¿vamos a encontrar algún sonido nuevo? ¿Cómo es la diferencia, esa evolución que vosotros decís que hay desde La Fuerza Mayor y ahora, en otros principios fundamentales?
Pues hay mucha más contundencia, hay más instrumentos que en La Fuerza Mayor, hay más experiencia entre nosotros, nos conocemos mucho mejor como grupo, hemos cogido más feeling, más fuerza entre nosotros mismos y eso ha hecho que salga otro sonido adelante, ¿no?
Sobre todo en la experiencia que llevamos ya con el paso del tiempo de estar desde el principio, el paso de los años pues ha llevado a este sonido, un poco más maduro.
Sois los cuatro muy jóvenes, sois los cuatro...
Gracias.
Sí, chicos, cuatro chicos jóvenes. ¿Cómo os dividís vosotros a la hora de componer? ¿Quién compone la letra? ¿Quién hace el sonido? ¿Los arreglos? ¿Tenéis alguna función definida o hacéis todos todo?
Todos sacamos. Las canciones al final acaban saliendo de manera muy distinta y todos participamos en el proceso de creación de las canciones de una manera u otra. En este disco, por ejemplo, hay canciones que nacían de una batería y una línea de bajo, otras nacen de una melodía, otras de un arreglo de guitarra, y al final, de una manera o de otra, todos tenemos un 25% cada uno dentro de cada una de las canciones. Creo que eso, que ahí radica la base de la intención de mostrar honestidad en todo lo que hacemos.
O sea, entiendo que alguno de vosotros pues va con una idea, os metéis a ensayar o lo que sea y vais desarrollando, ¿no? O sea, vuestro proceso creativo es un poco ese, ¿no?
Es justo así. Alguien viene con una idea y el resto la destroza.
Y se reconstruye, sí, suele ser así.
Es así, ese es el proceso.
Y luego vais, os tomáis unas marineras y un quintito y ya está, ¿no? Oye, ¿cómo ha sido la gira que habéis terminado hace poquito?
Bueno, que no hemos terminado, que hemos fusionado con la gira de otros principios fundamentales. Ha sido una gira muy intensa, muy muy llena de buenos momentos, de emociones. Yo creo que nos llevamos un recuerdo de este año, de esta gira impresionante.
Uh-huh. Me llama la atención, Belén, van pasando muchos grupos, ¿no?, por estos tiempos modernos de La Linterna, y últimamente muchos de ellos coinciden con vosotros en que terminan una gira y o bien se meten ya directamente a grabar el nuevo trabajo o hacen, como has dicho tú, la enlazas con la siguiente, ¿no? Porque nos comentan que esto de dejar, de decir, bueno, he acabado agotado de la gira y ahora me voy a tomar un mes de descanso, como que se lleva fatal, ¿no?, cuando estás metido en esta de la música, como que la semana ya dices, ay, ay, ay. Me falta algo, ¿no?
Necesito volver a la carretera, necesito volver al local de ensayo con esta gente que al final somos, es que somos hermanos.
Gentuza, dilo, con esta gentuza.
Sí, pero ayer, por ejemplo, como dices, Marta, pasaban por aquí, por este mismo estudio, Jenny and the Mexicans, y nos contaban lo mismo, que han fusionado el disco con otro y con la gira, entonces hubo un momento que tuvieron 6 semanas de vacaciones y a la tercera semana estaban locos, porque necesitaban contestar mails y hacer cosas. ¿Vosotros no queréis parar, no necesitáis parar un poco?
Sí,
un poco
realmente,
para...
sí,
el cuerpo te lo pide, ¿no?
Llega un momento que estamos como súper estresadísimos, no podemos más, llevamos un... Paramos y en una semana ya estamos diciendo por WhatsApp, joder, qué ganas tengo de salir a tocar.
Con una semana ya os...
Yo creo que en una semana, dos como mucho, ya estamos diciendo, vale, necesitaba descansar, pero tengo una ganas de pillar la furgo e irme a tocar a donde sea y tal.
Esto para cualquier empresa es un lujo.
Es adictivo, es adictivo, de verdad.
Podéis venir,
la productividad
venir con nosotros,
puro, ¿no?
¿Eh?
La productividad en estado
modelo
puro.
Japonés. Vuelva a Japón.
Sobre producción.
Sí, pero eso, tantas horas en la camioneta, como decís, en la furgo, porque tenemos aquí encima la lista de conciertos que tenéis y este verano, aparte de quemaros bajo el sol, porque vais a estar todo el día, dale que te pego, ¿no os da un poco de vértigo todo lo que tenéis que hacer, todo lo que tenéis en mente y tantos kilómetros que recorres?
Más que vértigo nos hacéis mucha ilusión, ¿no? Sí. Tenemos ganas de que llegue cada uno de esos conciertos. Sí,
son 20.000 kilómetros, ¿no? Nos han dicho.
Son 20.000 sueños, en realidad. Llevamos toda la vida esperando que
Jesús Puente.
Con lo que hay confirmado, se ha hecho el cálculo y con lo que hay confirmado en ese cartel, que quedan más cosas por confirmar, con lo que hay ahí son 20.000 kilómetros desde ahora hasta septiembre.
Oye, ¿cómo se compagina eso con la vida personal?
Pues en esas estamos.
Esa es la pregunta, ¿no? Estáis viendo el cómo.
Es una cosa que estamos dejando a nuestro yo del futuro, ¿no? Que lo arreglen y...
No, pero al final, quien está cerca de nosotros sabe que esto es muy grande y que es aunque es un tópico, pero es algo que no nos atrevemos ni a soñar. Uh-huh. Tener ahí 20.000 kilómetros de gira y no sé ni cuántos conciertos son, pero es un sueño. O sea, que quien está con nosotros... Está para lo bueno y para lo malo, y lo tienen que entender. Mm. Y lo entienden, de hecho.
Oye, ¿qué os ha traído ser la banda revelación en Spotify, en una plataforma como Spotify?
Es que ha sido el grupo más escuchado de Spotify el pasado año.
El grupo con un disco debut junto a The Heinz, con más de 1 millón de escuchas en Spotify. O sea, es una barbaridad, tío. ¿Qué se puede decir, no?
¿No esperabais, un éxito como este?
Es verdad que cuando pasasteis hace tiempo por La Linterna, me dijeron, viva Suecia. No sé si recordéis que alguien...
Y tú, viva.
Viva Suecia de Murcia, pero ¿por qué? Bueno, total, que para buscar canciones, escucharlos, y sí que tenéis poquitas reproducciones, pero es que el éxito que os habéis disparado. Con este principio, otros principios fundamentales, que sale a la venta mañana viernes, ¿verdad? Mañana 3. ¿Esperáis tener el éxito que habéis tenido con La Fuerza Mayor? Venga, batería, que lo veo un poco callado.
A ver, la expectativa, no sé, es que no se puede decir tampoco, pero vamos, tenemos mucha ilusión en este disco, tanto más como el anterior, y creemos que va a ir bien. O sea, no sé, no puedo vaticinar, o no podemos vaticinar lo que va a pasar, pero creemos que va a ir bien, muy, muy bien.
El corazón nos dice que sí, que va a ir muy bien, pero bueno, luego la cabeza, pues...
Intenta parar los pies.
Exactamente.
Oye, tenéis un montón de fechas. ¿Se puede vivir de esto? ¿Vivís de la música o tenéis otros trabajos aparte de...? O sea, además tenéis que compaginar esto con un trabajo, o sea, la vida personal, viva Suecia, y el trabajo también.
Sí, somos
pluriempleados.
Sí. Es que sabes qué pasa, que hay un cartel ahí con 50.000 millones de fechas que no han ocurrido todavía. Entonces...
Las facturas sí ocurren, ¿no?
Claro.
Entonces hay que pagarlas.
Y verlo la ocurre.
El hambre ocurre, el agua caliente ocurre. Entonces, quiero decir, ahora mismo no sabemos qué responder a ese tipo de cosas. Estamos ahora mismo, no sabemos qué responder a un montón de cosas que se nos pueden preguntar. Entonces, pues tendremos que ir resolviéndolas con el tiempo.
Bueno, sois muy jóvenes, tenéis todavía bastante margen. Son fechas de conciertos, también festivales. ¿Qué sois más, de sala o de el aire libre?
Cada concierto, ¿no? Cada sitio tiene su aquel, pues las salas tienen el calor de la gente, que la tiene súper cerca, y bueno, el festival tiene la muchedumbre que además te da la oportunidad de que te vea un público que a lo mejor no estaba ahí para verte a ti, sino a otros grupos. Pero
y la oportunidad de enroscarte los amplis, que las salas a veces es la eterna lucha.
Importante, ¿eh?
Bájate un poco.
Que en las salas nos tenemos que bajar importante. El volumen.
Sí, porque al final tienes vecinos arriba, como en la REN, me estoy acordando de la REN de Murcia, que es maravillosa, pero cuando va cualquier DJ o el y ella DJ, se ponen ahí, genial. Lo que pasa es que vas como saltando, en plan, no tanto, porque no, la música no te acompaña tanto como un festival. Como
claro, y están pegados al cine, son...
Es que sí,
claro,
y otra...
El Centro Fama, que es el cine que está al lado de la REN, están viendo una peli y están escuchando...
Sí,
pum, pum.
Es una experiencia.
Pues hoy imaginad ver La La Land con Viva Suecia de fondo, ¿no?
Maravilloso, sería increíble.
Bueno, vamos a repasar las fechas más recientes tenéis, mira, ¿no? Porque tenéis un montón, y si empezamos aquí a leer, pues no...
Lo que vamos a hacer es pasar esta foto que me ha pasado Gema de Subterfuge con todas las fechas de conciertos, la vamos a poner en nuestro Twitter, porque además tenéis muchísimos seguidores en Twitter, eso nos fascina, que es increíble la cantidad de gente que os sigue y que os apoya.
Y que interactúan un montón,
sí,
¿eh?
Sí,
porque
sí,
las
muchísimo.
Veces que os hemos tenido enseguida
sí.
Es como...
Si no os importa, perdón, remarcar. Estamos el 28 de abril, que estamos en 8:30 en Madrid.
Ajá.
Es una fecha como muy importante. Es la fecha en la que presentamos otros principios fundamentales en Madrid. Y
además junto a Bravo Fischer.
Y además con Bravo Fischer. Y es una fecha que nos hace especial
ilusión. Estuvo con nosotros también,
claro,
¿no?
Sí, estuvo hace la semana pasada.
Sí, la semana pasada.
Pasó por aquí.
Voy a hacer de Gema y la voy a invitar al concierto.
Sí, por supuesto.
Sí, será un placer.
Gracias.
¿Es fin de semana o no?
Viernes.
Ay, si es que...
Sí, es que
pero a partir de las 12
es
sábado.
Es que pasa como vosotros, que somos muy productivas, que estamos todo el día...
Sí, Gemma lo intenta, Gemma nos quiere siempre invitar en la forma. Y digo, ay, Gemma, sábado cualquier cosa, pero bueno, buscamos un día que, sí, que sea sábado. Hay mucho festival y seguro que voy a ir a todos, así que os voy a ver seguro. Pero lo importante son las fechas de presentación, porque mañana viernes 3 de marzo la presentación es en el FNAC de Murcia. Y luego por la noche estaréis actuando en Valencia, en la Sala Guagua.
El sábado, el día siguiente.
Vale, el sábado 4. Vale, mañana viernes presentación en el FNAC de Murcia. El sábado 4, concierto en la Sala Guagua de Valencia. Y el 9 de marzo en el FNAC de Callao, aquí en Madrid, también presentación.
Bueno, estos son los conciertos más inmediatos. Y el festival, el nuevo festival de Murcia, no vais a estar, tenéis que estar, ¿no? Habrá que hacer un poquito de fuerza.
Acaba de salir el cartel. ¿No?
El We Are Murcia, vamos a ver si hacemos un poco de pressing, ¿vale?
Sí. Desde hombre, aquí. ¿Cómo no vais a estar? Si no estáis vosotros... ¿No? No,
tienen que estar, tienen los murcianos que estar. Tienen que estar.
Se lo suspenda.
Ya se ha suspendido,
no,
uno, espérate.
No se suspenda, venís y nos tomamos unas cervezas y nos cantáis aparte, pero hombre, sí, se celebra el festival, ¿no?
Es que tenemos un par de semanas antes allí un concierto también con León Benavente en el Teatro Circo de Murcia.
Bueno.
Pero si no, vamos como grupo, iremos como público, seguro.
Pues entonces un vermucho nos sí, tenemos que tomar sí, y una marinera allí seguro, en el recinto.
Bueno, mucha suerte con este nuevo disco, que muchísimas seguro gracias, que va a ser así, porque si el corazón nos lo dice es porque lo va a ser. Rafa Ball, Jess Fabric, Alberto Cantúa y Fernando Campillo, viva Suecia. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, Belén.
Adiós.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando mucho últimamente de cerveza en la luz de la linterna. Hoy lo volvemos a hacer porque el próximo 18 y también el 19 de marzo, bajo el nombre de Cervezada, se celebra la primera feria de cerveza artesana en la localidad cacereña de Trujillo. Cervezas, pues, tanto nacionales como internacionales. Y se va a dar, además, mucho protagonismo especial a la cerveza elaborada en la región. Miembro del comité organizador de este evento es Alejandro Cancho. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Muchas gracias por atendernos.
Un placer. Oye, ¿qué cerveza vamos a poder beber en esta cervezada?
Bueno, pues vamos a poder beber muchísimos tipos de cerveza, concretamente casi 25, pero yo quiero hacer hincapié en una que es la especial, la que más queremos en la ciudad de Trujillo, que lleva prácticamente un año produciéndose en la ciudad de Conquistadores, que es la cerveza Belona.
¿Y cómo es esa cerveza?
Pues es una cerveza que tiene el nombre a través de la antigua diosa de la festividad de la época de los romanos, de la fiesta de la festividad de romana en general, ¿no?
Sí.
Y en teoría, pues estamos potenciando mucho esta cerveza porque hay mucha gente de Trujillo que la está apoyando, principalmente porque son productores jóvenes que han decidido dar el paso a promocionarse y a querer realizar un nuevo producto artesano de forma artesana en Trujillo.
Oye, ¿qué diferencia hay entre una cerveza artesana y las que tomamos habitualmente o las que son más comunes, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una y otra cerveza?
Yo creo que, por supuesto, la elaboración de sus componentes y, sobre todo, el trato de la personalización, ¿no? La producción un tanto más personal, más detallada, los rasgos que podemos ver en los recipientes donde la vamos a poder consumir, ¿no?
Oye, además de esta cerveza tradicional propia de la zona, también hay otros caldos internacionales, ¿no?
Así es, vamos a tener en primer lugar cervezas tanto de Portugal como de Bélgica, que es concretamente la más antigua del mundo, que es la cerveza Román y está también presente en la Feria de Trujillo. Y pues podría decirte que además tendremos cervezas de diferentes lugares de España. Por ejemplo, habrá cerveza de Valladolid, por supuesto extremeña, de las provincias de Cáceres y de Badajoz. Tendremos en teoría pues un montón de variedad para que los enamorados de la cerveza puedan hacer un gran marinaje también con los productos que la tierra extremeña les ofrece a todo aquel que pasa por la tierra de Conquistadores. Habrá desde Ciudad Real, Cádiz, Toledo, Huelva, un montón de lugares que se dan cita en Trujillo el día 18 y 19 de marzo, coincidiendo con el puente del Día del Padre.
Oye, ¿y cómo es el espacio en el que se va a celebrar esta feria, Alejandra?
Bueno, yo creo que en toda persona que conozca Trujillo o en la región de Extremadura sabe cómo es su monumental Plaza Mayor. al igual que yo también quiero invitaros a, y hablar un poquito sobre la Feria del Queso, se realizará esta primera Feria Internacional de la Cerveza en la Plaza Mayor, que es el núcleo de la ciudad, y se hará una gran carpa en el cual se harán todas las actividades. Habrá pues actividades musicales, bandas de música en directo, por supuesto hablando también del marinaje, sí, y la, ese conjunto, ¿no?, de poder probar los productos artesanos, como pues es el chorizo, el jamón ibérico, el queso extremeño.
Bueno, tiene muy buena pinta, Alejandro. Parece un plan estupendo. Cerveza, comida y además un montón de actividades más. El 18 y 19 de marzo, la cervezada, la primera feria de cerveza artesanal en Trujillo. Alejandro Cancho, que es miembro del comité organizador, gracias por haber estado con nosotros, y animamos a todos los oyentes a acercarse.
Así es, muchas gracias, Marta, y por supuesto a todos los oyentes de La Linterna a que participen, porque lo bueno que tiene la ciudad de Trujillo es que está a 2 horas y media prácticamente de Madrid. Entonces bajamos rápidamente por la autovía A5 en dirección Badajoz y tenemos una ciudad en la que podemos disfrutar de un montón de actividades durante todo el año, y principalmente animarles también a que participen en esa Feria del Queso, que se desarrollará también en los últimos meses, en los últimos días de marzo y el principio de abril, concretamente el 29 y el 30 de abril, a que pues participen en la Feria Internacional del Queso.
Un montón de cosas. Nos has organizado ya las próximas actividades los próximos meses, Alejandro. Vendes fenomenal Trujillo.
Como debe ser, siempre.
Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Marta, por haber contenido estos minutos.
Venga.
Saludos.
Oye, ya estoy mirando la fecha, Javi y Alicia, para irnos a Trujillo, ¿eh?
Pues sí.
Hombre, por supuesto.
Nos ha dado la indicación, claro.
Todo recto y sin parar, ahí estamos.
Lo que tenían que hacer es a la vez la Feria de la Cerveza y del Queso, y así matas dos
pues
pájaros
ya está.
De un tiro.
Y Sofía Negri también se viene con
Hola,
nosotros,
Marta.
Que le pilla más cerca que
claro
Canarias,
que sí.
Oye, y así olvidas un poquito la tierra, que estás demasiado... Bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa, que son esas noticias que nos encanta comentar en la redacción, que tienen espacio, pero bueno, en el informativo nos cuesta un poquito más colocarlas, ¿no? Entonces, Alicia pues se encarga cada semana de hacer esa recogida, de recoger. A ver, Alicia, ¿qué llevas en la cesta hoy?
Bueno, pues vamos a ver, llevo al gobierno, pero de una manera bastante simpática. Vamos a ver, os cuento. Vamos a hablar de una pregunta disparatada que ha formulado un senador al gobierno. ¿Os digo cuál es?
A ver,
bueno,
hombre, claro.
Pues es un senador de Compromís, lo primero, para eso estamos, ¿no? Venga.
Venga.
Pues entonces ha preguntado...
pensando en la Feria de Trujillo y no te centras.
Se me ha ido. Estaba pensando yo en el
queso, directo por
el
A5.
Bueno, pues como os decía, un senador de Compromís ha formulado por escrito esta pregunta al gobierno. ¿Qué protocolos de seguridad tiene adoptados el gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombie? Esa es la pregunta que ha registrado.
Muy bien.
Pero
muy
este
bien.
Señor tiene un problema, ¿no?
Y una excusa. Una
no,
excusa.
Tiene mucha imaginación.
Sí, claro.
Él dice que esta
que
pregunta es una forma de protestar por la escasa calidad de las respuestas que da el gobierno a las preguntas que le formulan diputados y senadores. Entonces dice, bueno, pues como no me contestan en condiciones otras veces, pues ahora pregunto esta y a ver por dónde sale el gobierno.
Ya, bueno,
pues
pero sí. Para tener una respuesta de calidad, sí. La pregunta también debe serlo, ¿no?
Hombre, el español no lo sé. El gobierno de Estados Unidos seguro que tiene algo preparado por si acaso, ¿eh?
Bueno,
piénsalo, que
bueno,
los americanos son muy...
Churchill, acuérdate, ¿no? No era Churchill el que pensaba... bueno,
sí.
Una invasión, ¿no? Extraterrestres.
Extraterrestres igual, bueno, pero bueno, extraterrestres, zombies, ¿qué más?
Sí, bueno, sí.
No sé, pero vamos, que eso es lo último que preocupa, ¿no? Digo, vamos. No,
yo creo que también.
La que está cayendo.
Pues ha habido otras preguntas curiosas que han hecho varios diputados o senadores al gobierno. Os puedo recordar algunas
ver,
así rapidito.
Asistoria.
Un senador socialista en 1998 preguntó por las tazas de los retretes de Renfe que se atascan.
Pero vamos.
Eso es que hacía uso de ellas, claro.
Sí.
¿Algún problema tuvo que tener?
Algún problema, claro, porque para formular esta pregunta, antes, un año antes, en el 97, un diputado del PP hizo esta cuestión.
A ver.
¿Tiene previsto el gobierno alguna medida para que el bacalao capturado por la flota española no se sienta discriminado por el de otros países?
Pero vamos a ver, los peces no tienen memoria.
Un amante del pescado.
¿Cómo puedes recordar haber sido discriminado? No sé, ¿no?
¿Y por qué se discrimina un bacalao?
Supongo que
con respecto al de otros países europeos.
No sé, supongo que el bacalao deseará ser discriminado, ¿no? Para poder seguir nadando y feliz en su...
Y además, en el 2003, otra diputada socialista preguntó que por qué la castaña recibe un tratamiento marginal dentro de la producción de frutos secos. Es una pequeña colección de...
¿Preguntaría alguna castaña o qué?
Pues...
¿Vería alguna castaña llorando y dirá, ¿qué te pasa? Me siento marginada. Yo, de verdad.
¿Qué preguntas?
más de política, Alicia, de verdad. O sea, tenemos aquí el cajón este desastre y estás con la política hoy.
Como hablamos poco de política.
Ya, venga, claro. Vámonos a Holanda, ¿no?
Eso es.
¿Qué se ha puesto de moda en Holanda?
Pues un juego en el que hay que alimentar y cuidar a tu político favorito.
Ah, me encanta.
¿Os recuerda el Tamagotchi? No sé. ¿Vosotros habéis tenido?
No, sí, yo no tenía Tamagotchi. Sí, mi hermano claro. Pequeño, uno de ellos sí, el que era más friki, más rollo manga y más todo eso.
Bueno,
sí,
bueno, no hacía falta ser friki, lo tenía todo el mundo.
Pero no lo cuidaba, lo mal. Trataba.
Al pobre Tamagotchi.
Le daba mucho de comer y
claro, se te ponía gordo.
Sí, empezaba a sufrir.
Sí, tenías que ponerle inyección.
Se podía hasta morir.
Bueno, ya estamos dando ideas, ¿eh? Para los holandeses.
Sabéis que hay más de 350.000 holandeses que estos días están ocupados en mantener vivo a su político predilecto a través de una aplicación que se llama Kamergochi. Les tienen que dar de comer, como decíais, asear, hablar, acostar, todo esto. Tienen que cuidarle como una mascota, su político favorito. Eso sí, el juego va a desaparecer automáticamente el 12 de marzo. Uh-huh. Las elecciones son el 15. Entonces, al descargar la aplicación, se inicia el juego con un huevo que hay que cuidar. De él sale el avatar de un candidato de forma aleatoria. Sale de forma aleatoria. Pero si en 24 horas tú no atiendes bien a tu político, pues se muere y te sale otro. O sea, que eso es cuestión de ir probando
hasta que te toque el que te gusta.
Vamos a ver, esto es un arma de doble filo.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque lo puedes cuidar o lo puedes fastidiar.
Maltratar.
¿No? Entonces, si te sale el que no te gusta, pues ahí le metes un poquito de caña.
No le das de comer, no le hablas, no le aseas y entonces se muere y te sale otro. Y entonces, así están los holandeses entreteniditos hasta el 15 de marzo.
De verdad. Eso es.
No sé cómo verán en Holanda a sus políticos, pero desde luego, si eso lo haces en España, yo creo que a las 24 horas no cuidan a nadie.
¿Quién duraría más y quién duraría menos?
Oye, ¿los políticos también juegan a esto? ¿O qué?
Sí, por ejemplo, al secretario de Estado de Justicia le ha tocado cuidar al ultraderechista Wilders, así que ahí puede pasar. Eso habrá durado menos de un telediario.
Ahí se está teñido, ya le han teñido el pelo. Vamos, yo sería lo primero que le haría, le teñiría de rojo. ¿No? Le hacemos pan. La siguiente me encanta, yo sé que a vosotros os va a gustar mucho, porque cuando se habla de vecinos, todo el mundo tiene vecinos. Entonces todo el mundo se siente identificado. Venga, Alicia, rápido, que se nos van. Venga,
bueno, os cuento los vecinos, que el 14% de los españoles no soporta a sus vecinos. Esto lo dice el primer estudio global sobre comunidades de vecinos. Ya, a mí me parece poquísimo, la verdad.
Por lo general suelen ser muy raros.
Sí.
Solo un 24%.
¿Sabes tú? No sabemos.
Bueno, también puede ser, pero vamos.
¿Sabéis qué? Que solo un 24% de los encuestados dice que hace buenas migas con los vecinos y que de vez en cuando queda con ellos. Y solo uno de cada 10 acude siempre a las juntas de vecinos.
Bueno, si pusieran esta música, seguro que todos bajarían a la reunión, ¿no?
Hombre. Estaría mucho más animada las reuniones de vecinos en España.
Gracias, Javi, gracias, Sofía,
sí.
Gracias,
adiós,
Alicia.
Maja.
Ya está aquí Colmenarejo y la reunión del equipo económico.
La linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado.